somos lo que hacemos.
Cultura 97.9.
Buenos Aires, Argentina.
Hacemos radio. Somos radio.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente acá en la 97.9 Radio Cultura con Generación Abierta en Radio. A partir de este momento te vamos a acompañar con literatura, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una tarde linda de radio con buenas invitadas.
Ya tenemos a nuestras invitadas en el estudio.
Así es.
Para poder charlar dentro de un ratito. Pero vamos a comenzar con Adriana Gaspar, que hoy va a traer a un artista argentino muy particular.
¿A quién?
Y a un artista boquense.
Bueno, no hablemos de ese tema. ¿Quién es?
Un gran artista argentino, Quinquela Martín.
Ah, bueno, un grande.
Así que la vamos a escuchar a Adriana, vamos a pedirle a Sebastián, que es nuestro operador hoy en el día de hoy, que nos pase con Adriana Gaspar. Gracias, Sebastián.
Sí, buenas tardes a todos los oyentes. Y hoy vamos a dedicar el fragmento de Artes Visuales a Benito Quinquela Martín, uno de los grandes artistas argentinos, quien el 20 de marzo de 1890 fue dejado en la casa de Niños Expósitos con casi 8 años de edad. Fue adoptado por un matrimonio, Manuel Chinchela y Justina Molina, quienes vivían en La Boca, donde Benito Quinquela Martín y sus padres vivieron toda su vida, ¿no es cierto? Y un poco cuento esto porque yo creo que el escenario de la infancia de cada ser humano nos marca mucho, ¿no es cierto? Y tiene mucho que ver luego con nuestro desarrollo, con nuestras potencialidades, ¿no? Y con toda nuestra vida de adulto, ¿no? Y creo que esto justamente ha marcado mucho la obra de Quinquela Martín, porque justamente en sus telas, en sus lienzos, se puede ver este escenario, ¿no? Este escenario de La Boca, este escenario del Riachuelo, con esa gran sensibilidad que creo que solamente él podía expresar, ¿no es cierto? A los 17 años, muy joven, se inscribió en la Academia de Arte y allí cursó un curso de dibujo y pintura con el maestro Lázari. Desde muy joven tenía muchas inquietudes por las artes plásticas, pero además también tenía otras inquietudes que estaban muy relacionadas con el mundo de la lectura. concurrió a varias bibliotecas y en una de ellas tuvo en sus manos un libro de Rodin, con quien se familiarizó y con quien podemos decir que fue uno de los pilares que motivó su vida en las artes plásticas, ¿no? Que motivó ese desarrollo artístico tan creativo, ¿no es cierto? Rodin despertó en la vida de Quinquela ese nudo central que estaba ahí, que estaba familiarizado con lo artístico, ¿no es cierto? Benito Quinquela Martín dedicó su vida a las artes, su vida a ese escenario de la boca, como dije, y esto lo recalco porque, bueno, toda su vida fue su obra, y me parece que esto es lo maravilloso, ¿no es cierto?, en la obra de un artista. Una persona con un compromiso ético, una persona comprometida con su vida, con su alrededor, con su mundo, con su obra. Compromiso y ética lo acompañaron toda la vida. Sus pinturas revelan ese escenario, ¿no? Ese escenario de los trabajadores del puerto. Y en sus lienzos, sus telas, sus papeles, la forma, el color, se perpetúan en una vigorosa pincelada a través de la intensidad cromática y a través de su paleta, a través de sus espátulas, a través de esa carga matérica con tanta fuerza, ¿no? Una carga matérica dinámica, en el que revelaba una enorme búsqueda por transmitir el mundo, ¿no? Su mundo, su escenario, ese escenario de la infancia que lo acompañó durante toda su vida, ¿no es cierto? Pero además de sus pinturas nos ha dejado obras, obras maravillosas. En 1938 inauguró el Museo de Bellas Artes de La Boca, ¿no? En el lugar donde él vivía, donde era su taller, que hoy se puede visitar. Realizó muchísimos murales en edificios públicos e instituciones privadas. Y realmente fue un artista que mostró su obra no solamente en la Argentina, sino realizó exposiciones en Río de Janeiro, París, Madrid, Nueva York, en La Habana. Y realmente mostró ese escenario, ¿no? Ese escenario que pertenece a una parte, ¿no?, de nuestra ciudad, de nuestra ciudad de Buenos Aires. Creo que es uno de los artistas populares que tiene realmente mayor identidad y en su obra, ¿no?, que tienen ese sello indiscutible, ¿no?, y ese sello que realmente marca la obra de un artista, ¿no? Un artista con una sensibilidad que ha logrado transmitir a lo largo de toda su obra, y creo que bueno, esto no es muy común, ¿no? Y no es muy común verlo, ¿no? Él transformó esa realidad de su entorno, de su mundo, de su barrio, en un lenguaje plástico. Lo transformó en su propia obra, lo transformó en un hecho artístico, en arte. Y creo que esto es uno de los mejores méritos, ¿no?, que le puede pasar a un artista: transformar la realidad en un hecho artístico, en un hecho plástico, en este caso, porque está involucrada en las artes plásticas. Así que creo que, bueno, que no podíamos dejar pasar este año 2012 sin realmente dedicar uno de nuestros segmentos a este artista argentino. Bueno, y además quería desearles a todos los oyentes que pasen una hermosa Navidad en familia, así como también a todo el equipo de Generación Abierta en Radio. hasta el próximo programa.
Bueno, luego de escuchar a Adriana Gaspar recordando a Quinquela Martín, ¿no?, su obra, su vida, que yo siempre digo que la obra de él trasciende a ciertas cuestiones folclóricas, ¿no?, que no está mal que se las nombre, pero que no hacen en realidad la gran obra plástica de Quinquela Martín.
Así es, y bueno, yo tuve el gusto de dar clases en la escuela donde él, bueno, vivía arriba.
Claro, que ahora está hermosa porque la han remodelado.
Sí, bueno, convivíamos con esos murales todos los días, ¿no? Y bueno, y también subíamos a su casa, museo. Así que la verdad que fue una figura, ¿no?, que trascendió los tiempos, como decís vos, y su obra y su espíritu también.
Vos sabés que se reunían en el Tortoni, se reunían con Alfonsina Storni, bueno, de todos los escritores y artistas de la época. Hacían lo que eran los cafés literarios.
Mirá qué bien. ¿Hablarán de nosotros?
No sé, vamos a ver. Bueno, tenemos dos invitadas de lujo.
Ay, sí, dos mujeres argentinas de lujo. Voy a empezar con de educación.
Bueno.
Miriam Felfeber es licenciada en Ciencias de la Educación. Trabaja en la universidad, profesora de la Universidad de la UBA y también investigadora de la UBA, y bueno, magíster en Ciencias Sociales con orientación a educación de Flaxo, y ha hecho y publicado artículos y libros sobre educación y sobre las investigaciones que lleva a cabo junto a su equipo de la UBA. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miriam.
Es un gusto tenerte en el programa. Ya tuvimos también el gusto de hacerte una entrevista para la revista Generación Abierta, donde hablamos un poco acerca de la educación en estos tiempos. Y hablando de la educación en estos tiempos, queríamos preguntarte cómo ves el sistema educativo luego de este traspaso que hubo a fines de la década del 70, a principios del 80, de la educación a las provincias. ¿Qué cambios hubo en esta década, si continúa igual que el desastre de aquella época, ¿no?
Bueno, es importante aclarar que nosotros, y como todos los oyentes sabrán, vivimos en un país federal. Y en el marco de ese país federal, y pongo federal entre comillas porque es una forma particular de federalismo, sabemos que históricamente nuestro federalismo se construyó más en una rivalidad histórica entre nación y provincias que en una acción articulada. Y esto también se refleja en el campo educativo, ¿no? Nosotros hoy, al día de hoy, el Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas a su cargo. Después de todo lo que fue el proceso de transferencia, las escuelas están en manos de las provincias. Y lo que hace el Ministerio de Educación de la Nación es tratar de impulsar políticas que se acuerdan en el seno del Consejo Federal de Educación. Es el espacio donde se sientan todos los ministros de Educación de las provincias para acordar lineamientos generales. El tema actual que está en discusión a partir de la Ley de Educación Nacional del año 2006, que extendió la obligatoriedad a toda la escuela secundaria, es cómo pensar un modelo de escuela secundaria que incluya a todos. Históricamente, nuestra escuela secundaria, digamos, surgió como para seleccionar a la élite dirigente, a los cuadros burocráticos del Estado, a quienes continúan en la universidad. Y hoy, por ley, se dice que es para todos, es obligatoria, claro, para todos, que tiene que incluir a todos. Pero su modelo, su formato, no es un formato que estaba pensado para incluir a todos, ¿no? Entonces, el desafío actual pasa por repensar una escuela secundaria que pueda incluir a todos. Y acá hay que discutir qué se entiende por incluir, ¿no? No solamente ese estar adentro de la institución educativa, claro, sino qué implica hoy el acceso a los saberes, a la cultura, a las cuestiones que creemos relevantes, que los jóvenes tienen que poder discutir, transitar, aprender en el espacio de una escuela secundaria hoy, con todas las dificultades que tiene este periodo tan conflictivo como es, ¿no?,
La adolescencia,
claro, las culturas juveniles, etcétera. Entonces, una de las cuestiones que se está discutiendo en el marco del Consejo Federal, o sea, está intentando impulsar, son políticas que tienen que ver con esta nueva escuela secundaria obligatoria que aún no se termina de definir y perfilar, y con políticas que acompañen o garanticen ese proceso de inclusión. Políticas de inclusión digital, como puede ser el programa Conectar Igualdad, políticas que garanticen cierta inclusión, como puede ser la asignación universal por hijo y que obliga a que los jóvenes estén en la escuela de quienes perciben esa asignación, y otra serie, un conjunto de medidas que intentan garantizar eso en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad muy desigual.
Y sobre todo, estamos hablando de nivel medio, esto que decías del tema de la inclusión, ¿no? Que también está muy ligado a esta posibilidad de integración, ¿no? Como algo que posibilite una mejor inserción de culturas y diferentes poblaciones que se van insertando en la educación media desde ya hace unos cuantos años, ¿no? Que puedan convivir, digamos, cada una con sus propias culturas, ¿no?
Pero es que históricamente el espacio de la escuela fue ese espacio de aprender a vivir, como diría Hannah Arendt, los unos con los otros y los diferentes. Ese espacio de construir lazo social, de construir integración, ciudadanía. Y esto hace un tiempo que se fue perdiendo, sobre todo porque en el espacio de la escuela, adentro de la escuela, se juntan los iguales y no los diferentes. Uh-huh. Entonces ahí fue dando un fenómeno de fragmentación donde en el espacio escolar conviven los semejantes, los que comparten valores culturales, un mismo espacio de inserción, y dejó de ser, o está dejando de ser ese espacio donde aprenden a convivir los diferentes, ¿no? Como decía una colega, donde el hijo del portero jugaba la pelota con el hijo del médico y aprendían a convivir en conjunto, etcétera. Y ese es un problema y un desafío para la escuela pública hoy, ¿no? Sobre todo además porque la escuela además ya no es la agencia de integración, de socialización, sino que compite con muchos otros espacios.
Uh-huh. ¿Y cómo hacerla atrayente en realidad para nuestros adolescentes? Porque, bueno, estamos hablando de obligatoriedad, pero la cantidad de ausencias, ¿no? De desgranamiento que hay desde el principio de año, de pisar el primer año y terminan en quinto año los chicos, es muy grande la brecha. Parece ser que no es esta escuela atractiva. Y a veces uno se pregunta cómo hacerla, ya que es obligatoria. Tampoco tenemos los mecanismos para obligar a los padres que los chicos concurran a la escuela.
Sí, es un gran desafío. El tema igual, digo, lo del atractivo uno siempre discute. Pensemos en nosotros, sí, que compartimos esta mesa. Cuando íbamos a la escuela secundaria, habría que discutir si era o no, claro, atractiva, tenía que ver con nuestros intereses juveniles, nuestros deseos, claro, etcétera. Lo que pasa es que estábamos ahí porque sabíamos que íbamos a continuar estudios o para ir a la universidad o para encontrar un trabajo. Había un para que se construía,
una visión
de futuro, claro, que es un poco lo que está en crisis. Entonces lo que hay que reconstruir es esa visión de futuro, porque la escuela como institución está organizada sobre esa idea de futuro, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo además, bueno, empezar a conocer quiénes son nuestros jóvenes hoy, cuáles son sus deseos, sus valores, sus necesidades, y poder aprender a convivir y construir a partir de eso, ¿no?
Sí, verdaderos desafíos, ¿no? Ahora seguimos charlando, Miriam. Bueno, vamos a presentar nuestra otra invitada de lujo, que es la escritora Olga Reni, poeta, escritora, traductora de italiano, disertante. Tiene muchos libros publicados en poesía, en narrativa, y bueno, ha disertado sobre historia, literatura, artes plásticas, y también está a cargo de la Junta de Estudios Históricos de San Telmo. ¿Qué tal, Olga?
Bien,
bienvenida.
Bien. Gracias, igualmente, gracias por haberme invitado.
No, es un gusto realmente tenerte acá en nuestro programa, una relación de muchos años.
Sí, es verdad.
Con vos y con Alberto, tu marido, que te acompañó durante tantos años, Alberto, sí, Rizzo.
Sí.
En el Café Antonio Liberti, ¿no?
Sí,
donde nos conocimos.
Donde nos conocimos, sí, hace muchos años.
Así es. Bueno, y estamos con una Olga Reni que está publicando mucho últimamente.
Sí, la verdad que estoy trabajando bastante, sobre todo este año, ¿no? Y tengo un libro que está por publicarse el año que viene y ya he preparado otro. Y bueno, son cosas que vienen y hay que aceptarlas, ¿no? Por supuesto, pensamientos que se empiezan a desenvolver y los llevas al papel, ¿no?
Claro, y a cristalizarse, ¿no?
A cristalizarlos, sí, efectivamente.
Los últimos libros que publicaste son poesía y...
Sí, poesías, y el último de todo, que es este que tenemos acá, que es La Casa, que es una prosa con, digamos, aires poéticos. Uh-huh.
Esta cantidad de publicación, esto que viene, ¿hay una escucha diferente de Olga Reni que antes quizás no se escuchaba tanto?
No, pienso que no. ¿Escucha en qué sentido?
Interna, ¿no? De poder empezar a plasmar todo. Si bien has escrito siempre, sí. Quizás últimamente estás escribiendo más.
Ah, sí, sí.
Entonces
sí.
Quizás hay un cambio, quizás una escucha más profunda tuya de lo que aparece.
Puede ser, sí, sí, esas cosas ocurren en el ser humano.
Claro.
Así que es muy factible.
¿Y este libro, La Casa, qué tiene diferente a los otros?
Bueno, lo que tiene es un libro que lo tuve en mente durante muchos años y nunca lo desarrollé, ¿no? Entonces, me atreví a hacerlo, lo hice con mucho amor porque son unas tías abuelas que vivían en Rosario y tenían una de esas casonas inolvidables. Y ahí yo solía pasar las vacaciones, ¿no? Y entonces eran grandes tejedoras. Y tejían para un orfanato, batitas, escarpines, todas esas cosas, ¿no? Y eran amorosas, nos queríamos mucho. Y yo ahí empecé a descubrir un montón de cosas, porque incluso en la casa vivía un personaje que estaba casado con una de mis tías, que era uruguayo, era poeta, y le escribía versos a la señora en los abanicos.
Ah.
Y este cantor se acompañaba con la guitarra, y él en cierta medida me inició. Regalándome libros de poesías, y yo ya venía desde los 11 años con Platero y yo,
claro.
¿Cómo se llama? Metida, digamos, en eso, ¿no? Así que bueno, eso fue un inicio muy importante para mí, y aparte que yo siempre fui media solitaria, en el sentido de no darme con otras chicas y jugar, como se hace en la adolescencia o en la infancia. Más bien era observadora, ¿no?, de todo lo que fuera arte o lo que fuera. Y ahí fui donde empecé a ver obras de arte que se traían de Europa, y entonces me abrió los ojos a un mundo que yo no conocía, ¿no? Tenía en casa, sí, muchos libros. Mi papá era muy lector y me regalaba muchos libros, pero no tenía ese mundo de arte que venía de Europa, ¿no?
Claro.
Y bueno, y La Casa, que era una belleza, ¿no? Así que bueno, eso lo volqué en el libro en homenaje a ellas, ¿no? Porque ya te digo, nos amamos mucho.
Hablabas de Juan Ramón Jiménez, Juan Platero,
sí,
y yo. ¿Qué otros autores te marcaron en esta primera etapa de formación?
Y la primera etapa, Juana de Ibarburu, por ejemplo. Este tío mío me regalaba libros de ella. Incluso tengo todavía del año 42 un libro con la imagen de ella, que era una mujer hermosísima, dibujada por Busquiazo en la primera hoja. Y bueno, eso fue uno de los inicios. O sea, una poesía un poco romántica, ¿no? Por supuesto. Veamos que lo de Platero y yo también ha sido así, un romanticismo pleno, ¿no? Pero que a uno le abre caminos, ¿no? Después uno, lógicamente, yo estudié inglés, estudié italiano. Entonces en italiano, por ejemplo, sobre todo, me abrieron un panorama enorme con Ungaretti, con Montale,
claro.
Con Pavese.
Claro.
Entonces es distinto. Ahí fue donde comencé a hacer abreviada la más síntesis en lo que escribía, ¿no?
Claro, la poesía italiana tiene tanta síntesis,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo Giacometti, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno. Y eso fue un campo de acción enorme para mí, ¿no? Porque incluso escribí cuentos y poesías en italiano, ¿no?
Uh-huh.
Y hice traducciones de Aliberti, hice traducciones de libros de él.
De Antonio Aliberti.
De Antonio Aliberti, sí.
Ajá.
Sí, sí. La verdad que sí.
¿Podemos escuchar
sí, cómo no.
algún poema?
Cómo no.
Algún,
si querés, leo sobre La Casa.
Sí, sobre, ¿no?, La Casa, ya que
bueno,
lo tenés ahí.
Sí. Justamente refiriéndose al tema, digo así: era nido en íntegra tibieza, dulce círculo abarcador de sentires, cruzado por los primeros pasos adolescentes bajo un techo de silencio. Cobijaba en su plácido encanto y amalgamada, implícita en él, se deslizaban las horas por sus ámbitos solitarios. No bastaban los ojos para abarcar aquella belleza reunida con delicadeza natural, espontánea, sin alarde alguno de supremacía por lo poseído.
Qué linda.
Es Esta tiene una cita de una poesía mía que dice: los ojos del silencio en la excelsa vastedad celeste. Tras los muros, el ser sumiso se recoge. Todos los atardeceres, puntualmente, vibraban en el aire tibio del verano voces de campanas de una antigua capilla, rito que nos ubicaba en el tiempo exacto previo a la temprana cena e introducía la primera hora que precede a la noche. Su quietud silenciosa se adueñaba del espíritu y lo entristecía ante el abandono de la luz natural con sus vibrantes colores para dar paso al recogimiento tras el ámbito denso de la casa. Y otro día pleno de matices y movimientos se desvanecía ante aquel preciso llamado de Cristo, plegaria sumisa que luego entraría en un sueño profundo. Al pasar por uno de sus cuartos a media luz, fascinaba el dorado brillo de un tríptico iluminado con la Virgen María en su centro, que se mostraba en todo su esplendor. Atraía la atención aquella colorida imagen religiosa, pero el bello repujado en oro que manos artesanas de Italia habían realizado con tanta precisión lograba deslumbrar la adolescencia. Comenzaba a amar el arte.
Qué
buena descripción, ¿no? Tanto, bueno, poética del lugar y como ibas abriendo los ojos al mundo, ¿no?
De ese mundo, sí, completamente distinto, ¿no?
Y el tema de la historia también, ¿no? Porque es un pequeño retrato de un momento histórico, ¿no?
Sí,
en tu vida.
Sí, la verdad que sí. Y después no sé si querés que te lea.
Ahora después seguimos.
Bueno, ¿cómo no?
Miriam, ¿qué pensás vos, por ejemplo, acerca del tema de la creación, ¿no? En esta educación de estos días. ¿Qué aporte le puede dar la creación? ¿Los artistas pueden aportar algo?
Sí, no, lo escuchaba recién leer a Olga y pensaba, ¿no? La posibilidad o no posibilidad que muchos de estos jóvenes tienen de poder, ¿no? De tener esas experiencias, ese contacto. Cuando Olga contaba cómo se inició los primeros libros, justo mi hija adolescente que está leyendo Boquitas Pintadas porque lo encontró en casa y me pidió un libro. Bueno, claro. Esta posibilidad de transmisión, de traspaso entre generaciones, etcétera. Y como esto también se ve tensionado hoy por lo que es la cultura visual, porque lo que son otros lenguajes, otros medios, y cómo poder hacer que puedan coexistir, convivir, pero sin que toda esta riqueza y toda esta transmisión de la cultura escrita, claro, ¿no? Porque hay toda una crisis. Algunos plantean, bueno, que el formato de la escuela fue pensado en términos de una relación con la cultura escrita, que hoy se encuentra en crisis, y qué pasa con esto, ¿no? Entonces, esta experiencia de los jóvenes, hace muchos años atrás tuve posibilidad de participar en una experiencia en la provincia de Chaco, donde entonces unos chicos en edad de jardín, entonces se los equipó con esos, no eran jardines, eran unas casas del sol, se llamaban, en un centro al menor donde los chicos estaban a contraturno, y se equipó con bibliotecas y materiales didácticos. Yo participé en esa experiencia. Y una, charlando con uno de los chicos que debía tener 5 años, le preguntamos qué le gustaba de los libros. Estos libros ahora para chicos que además tienen colores, olores, sabores. Sí. Y él nos dijo el olor a nuevo. Claro, un chico que ya tenía 5 años y nunca había tenido el contacto con un libro nuevo. Cosa que por ahí nosotros, aunque seguimos sintiendo esos olores, lo tenemos como naturalizado. Sí, no nos llama la atención un libro nuevo,
exacto,
¿no? Entonces creo que en la medida que podamos superar estas brechas entre los chicos que tienen los libros nuevos comprados por sus padres, que puedan ser transmitidos en su hogar, etcétera, y los que casi nada tienen, bueno, hay mucho que la escuela tiene para hacer, ¿no? Y bueno, después digo, el tema de la desigualdad que atraviesa nuestro país es muy grande. Y la escuela es un reflejo de lo que sucede en la sociedad, ¿no? En nuestra sociedad, por un lado, cada vez es más igual y cada vez es más diversa. Bueno, pero ¿cómo articular esto para que la diversidad no sea la marca de la desigualdad, ¿no?
Así es. Así es.
¿Cuáles son las últimas investigaciones en el campo educativo que por lo menos la universidad está pensando, está realizando, o la que estás vos?
Bueno, hay muchas en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, que está en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, del cual formo parte. Hay muchos proyectos de investigación. que abordan muchos temas y problemáticas de diversos aspectos, miradas, lenguajes. Algunos tienen que ver con el tema de las políticas de inclusión, la escuela secundaria, nuevos formatos escolares, ¿no? Nuevas formas de escolarización de los jóvenes hoy con propuestas alternativas a los formatos tradicionales. En nuestro equipo de investigación hay una línea de trabajo que coordina Nora Gluck, que está trabajando justamente sobre experiencias educativas de los movimientos sociales, donde están desarrollando experiencias alternativas que también son interesantes para investigar, estudiar, no solo por lo que ellas producen en sí mismas, sino por cómo interpelan a las escuelas públicas tradicionales, ¿no? Cómo piensan en la relación con el saber, cómo piensan el lugar de los sujetos, su formación, los derechos. Bueno, nosotros dentro del proyecto de investigación que estamos trabajando hay diversas líneas, algunas trabajamos todo lo que tiene que ver justamente con, en este momento, en este escenario tan complejo en Latinoamérica, los procesos y las luchas que se dan en torno a los procesos de distribución y apropiación del conocimiento, o de los conocimientos o los saberes. ¿Cuáles son los saberes legítimos? ¿Quiénes los definen? ¿Desde dónde? ¿No? ¿Y cuáles son las políticas destinadas a garantizar procesos de democratización en términos de acceso a los saberes, a los conocimientos, a la cultura?
Bueno, interesante, realmente vasto. Y a veces esto, todo lo que se trabaja, quizás el docente no lo sabe, ¿no? Porque como que a veces está alejado la universidad de la escuela, de los docentes, de... Y bueno, se está trabajando mucho, pero el que no tiene la posibilidad queda como con, quizás con esta formación del profesorado, que también hubo cambios importantes, pero sin articular tan importante la universidad, ¿no? Con las escuelas medias, las primarias, desde otro lugar, ¿no? Pensar quizás estas cuestiones.
Olga. El tema del campo, decís vos, ¿no?
Claro, este tema del campo, que a veces lo teórico queda muy afuera de la práctica.
De la realidad.
O en realidad en la práctica no se traduce lo que está pasando quizás en otros campos, ¿no? Como que no se lleva a la práctica, queda en la teoría, ¿no? Porque uno ve hay tantos cursos de capacitación, ¿no? Por suerte, que los docentes realizan, pero todavía escuchamos decir a nuestros profesores, no estoy capacitado para trabajar con estos chicos, y es constante.
Y ese es un tema central, ¿no? Cuando decimos, hoy las políticas pueden ser políticas de mayor inclusión, y formalmente así se están definiendo, pero si el propio docente que está trabajando con esos estudiantes no cree que esos estudiantes son sujetos de derecho, que tienen un lugar, que tiene que abrirle otros horizontes, otras perspectivas, construir con ellos una idea de futuro, otro presente y otro futuro, es muy difícil, ¿no? Y el tema de las políticas, de los cursos de capacitación, tiene que ver con esto, cómo... En el desafío hoy pasa cómo pensar, digamos, cómo generar las condiciones políticas en términos de recursos, de formación para un modelo alternativo de escuela inclusiva, y cómo también trabajar con los docentes para que los docentes ellos mismos se vuelvan, ¿no? Sujetos que permitan, sí, a los otros sujetos incorporarse a la escuela, porque tal vez uno puede incluirlos obligatoriamente o se incluyen por la asignación universal por hijo, y tal vez hay docentes que consideran que ese chico en la escuela no tendría que estar, claro, o está porque...
Eso es bastante común,
creo, ¿no? Y sobre eso hay mucho para trabajar.
Claro.
Sí.
Olga, vamos a ir al revés ahora, ¿no?
Bueno.
Ahora vamos de la educación a la escritora. ¿Qué hubo docentes que tuvieron incidencia en vos en esta elección por la literatura?
Bueno, sí, lógicamente tuve en inglés, yo ya escribía cuentos en inglés en el último año, en sexto año, en el profesorado de lenguas vivas, y la profesora, bueno, me ponía una Miss Rodríguez así largo, ¿no? Que ese es mi apellido de soltera. Y bueno, fue un campo de acción enorme, ¿no? Porque lógicamente conocer literatura inglesa, y después, como dije, también en los profesores que tuve en la Dante Alighieri, donde me recibí, y que hice 10 años, hice 6 años, después hice 4 años, 2 de literatura moderna y 2 de conversación, así que en total hice 10 años. Y bueno, ahí aprendí muchísimo y tuve realmente profesores muy, muy buenos que me llevaron.
Incentivaban.
Claro, pero yo ya tenía en mí eso de escribir, y lógicamente, ¿no?
¿Podemos escuchar algunos poemas?
Bueno, este es de un libro que se va a publicar el año que viene, ya está en prensa, ¿no? Es que se llama Ingravidez. El temor a la finitud, en su imperceptible doble hacer de consentir y quitar, nos permite amar, desear, poseer. Se podría vivir en un tiempo perpetuo, reiterado, sin la fugacidad que concede el instante. Y sublevados, juramos amor eterno ante la muerte. Amor. El ser, relámpago henchido de luz bajo la soterrada sombra, se oscurece. Pero campanas de amor, echadas al leve aire de la vida, lo alcanzan y vibra íntegro. Breve éxtasis, purificador, en medio al torbellino. Fuga que lo riza y mece. Olvido. Eterno discrepante, el ser olvida en su paso ligero lo que será declinación de hueso ya raído, de piel marchita, y amante de sí mismo, por destacarse en la vorágine, bebe acíbar, mientras pierde la gloria plena del instante otorgado. Vuelo. Nuestro vuelo bajo es terrestre, subterráneo con bocanadas de cielo. Pero el espíritu suele alzarse alto para navegar su propia levedad. Vuelo apartado, sublime del ser hacia lo etéreo. Enaltece su reflexión, acallado ese bullir enajenado y presuntuoso que lo induce a correr sin saber hacia dónde.
Muy buenos estos poemas. ¿Cómo se llama ese próximo libro?
Ingravidez.
Muy bien. Bueno, vamos a ir a un tema musical y después seguimos charlando con Miriam Feldfeber y con Olga Reni. Adelante, Sebastián.
Te quiero porque sí, ¿qué importa la razón? De frente y de perfil, con todo el corazón. Te quiero sin tener un método ni un plan, sin mucho que ofrecer, sin nada que esperar. Te quiero a flor de piel, te quiero de verdad, cuando me siento bien y cuando me va mal. Te quiero por los dos, te quiero para mí, te quiero a viva voz, te quiero hasta morir. Vida, solo cuando estás conmigo, siento que tiene sentido esta vida para mí. Vida, si soy bueno, si soy tierno, si no vivo en un infierno, es por ti, solo por ti. Te quiero junto a mí, con frío, con calor, de no quererte así me moriría de amor. Te quiero sin rencor, te quiero sin doblez, te quiero sin pudor, te quiero hasta los pies. Te quiero a pleno sol, de noche mucho más, te quiero sin temor, sin nada que ocultar. Te quiero como sé, te quiero porque sí, te quiero por querer, te quiero hasta morir. Dirán, solo cuando estás conmigo, siento que tiene sentido esta vida para mí. Vivo en un infierno, es por ti, solo por ti.
Generación Abierta, tu revista de cultura. Letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Bueno, acabamos de escuchar a Gianfranco Pagliaro, nacido en Nápoles en 1941 y quien falleció el 27 de marzo de este año. Cantautor italiano radicado en Argentina, con gran éxito en Latinoamérica. En los años 70 fue protagonista de la canción de protesta cantada en castellano. ¿Vos sabés lo que dijo en algún momento Gianfranco Pagliaro, Nora? Dijo, no es fácil ser inteligente y banal al mismo tiempo, y cursi, y profundo, y también comprometido y superficial. Ser anárquico y respetar códigos y normas. Musicalizar a Neruda, componer algún temita para sobrevivir, e intentar un poema. No es fácil trazar el propio camino a la vera de los caminos establecidos. Reunir en el mismo escenario todos los yo que habitan en uno.
Qué interesante. Realmente no lo hubiese pensado.
¿Por qué?
Bueno, yo me quedaba con las canciones y quizás con deleitarme con eso, pero no sabía nada de la vida de él y su pensamiento.
Bueno, él ha cantado y homenajeado a muchos de los artistas que hemos incluido en este ciclo de Generación Abierta en Radio.
A ver.
Jacques Brel, Georges Brassens, Aznavour, Gilbert Bécaud, nuestro querido y admirado Jean Moustakin, Luigi Tenco y entre otros tantos Claudio Baglioni. Un hombre que le tocó hacer música en un momento difícil porque había muchos monstruos ahí en el camino musical.
Claro.
Sin embargo, creo que es una voz muy respetable. Vos sabés que uno de los poemas, Olga, uno de los poemas más conocidos de Paul Eluard, La Libertad, es una musicalización que hizo Gianfranco Pagliaro.
Sí, mirá vos. Es un hombre inteligente.
Un hombre muy inteligente, sí. Que bueno, lamentablemente falleció este año. Escuchamos un tema de él. Él tiene versiones muy buenas de temas como A Mi Manera, como El Extranjero, justamente en Moustaki. Pero me parecía bueno escucharlo en su doble faz, ¿no? De intérprete y también de autor.
Miriam, la Argentina en el contexto de América Latina, ¿cómo se inserta, ¿no? El tema educativo, ¿cómo estamos con respecto a los otros países?
Bueno, históricamente Argentina tuvo los mejores índices de escolarización con respecto a lo que fue el conjunto de Latinoamérica. Lamentablemente en las últimas décadas, sobre todo a partir de la última dictadura militar, se inicia un proceso donde se dice Argentina se latinoamericanizó, porque muchos de los indicadores empezaron a asemejarse más a los indicadores de el resto de los países de Latinoamérica que a los llamados países del primer mundo, porque los problemas del sistema en términos de escolarización empezaron a manifestarse en forma muy profunda. En este momento Argentina está intentando, al igual que muchos países de Latinoamérica, por un lado, desarrollar políticas más inclusivas, ¿no? Hoy se vuelve a hablar de inclusión, se vuelve a hablar de igualdad. la propia CEPAL, la Comisión América Económica para América Latina, que en la década de los 90 ponía énfasis en el discurso de la equidad y planteaba dar a cada uno según sus necesidades, compensar a los que más necesitaban, un discurso más compensatorio, hoy está planteando volver a recuperar la idea de igualdad, cómo construir políticas que garanticen la igualdad. El último documento de CEPAL se llama La Hora de la Igualdad, ¿no? Volver a pensar políticas de inclusión social que nos piensen a los seres humanos como lo que somos, que somos sujetos de derecho y somos iguales, ¿no? Sí. Y bueno, pero ¿qué es esta igualdad? ¿En qué se manifiesta? ¿Cómo se construye? Y decía que Argentina, entonces, al igual que América Latina, se encuentra un poco tratando de superar lo que fueron las herencias de las políticas de los 90, construir otras políticas, pero, digamos, el corset, el marco que dejó instalado la reforma de los 90 es muy fuerte, ¿no? Y volver ahora a reconstruir la escuela primaria y secundaria después de lo que fue el LGBT y el polimodal, sí. Y con muchas diferencias entre las jurisdicciones, ¿no? Una cosa son las políticas que la nación implementa, la ciudad de Buenos Aires tiene orientaciones de política, por ejemplo, muy diferentes con respecto a lo que la nación está proponiendo. Por ejemplo, un tema que aparece como un tema de agenda es el tema de la evaluación de los docentes. La ciudad de Buenos Aires acaba de, además, dar a conocer la construcción de un índice de equidad y calidad educativa y de, copiando un poco el modelo de Brasil, que son modelos que están muy cuestionados porque son modelos de pagar a los docentes en función de los resultados o de diferenciar a las escuelas por los resultados, que no han mostrado ser modelos que ayuden a mejorar la calidad del sistema educativo en su conjunto. Claro. Y de eso se trata, ¿no? Uh-huh. De garantizar una buena educación para todos nuestros chicos. Claro. Y se vincula un poco con las cosas...
Y por el contrario pueden producir muchas rispideces también, ¿no?
No, y con lo que recién planteabas, me gustaba mucho cuando leías lo de Pagliaro y cuando planteaba esto de cómo articular estas cosas tan contradictorias, pero para que cada uno pueda construir su propio camino, ¿no? Claro. Hablaste esta, y creo que de eso se trata, esa es la función de la escuela. Cómo articular las diversidades, lo profano, lo oculto, sí. lo superficial, lo profundo, pero para que cada uno pueda construir su propio camino, ¿no? Esta idea de camino, de futuro, de una utopía común. Sí, sí. Es un poco el papel de la escuela, aunque suene, uno dice, bueno, pero ¿esto cómo se realiza? Y bueno, se realiza a través de la matemática, la lengua, pero no solo a través de esto, ¿no?
Está bien. Olga, hablábamos de Alberto Rizzo, tu marido. Sé que hubo una serie de homenajes que se le hicieron a Alberto en estos últimos tiempos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí se hicieron homenajes y yo monté una muestra... al año y medio de haber fallecido él, en una agrupación del sur que está ahí en la calle Bolívar, y que fue una muestra hermosísima, ¿no? Y de varios años, había alrededor de 30 obras, y ahora estoy esperando en el Quinquela Martín para hacer una retrospectiva grande, ¿no?
En la casa de Quinquela.
En el museo, una retrospectiva grande. Y después se hizo en la Galería La Austriaca, que es donde nos reunimos, como ustedes los martes acá, nosotros los martes allá, pintores y escultores, y ahí se hizo, porque él fue el que promulgó esa galería, uh-huh. Se le colocó una placa y con el nombre de él, y quedaron los dos cuadros, el autorretrato de él y el último cuadro que había hecho, ¿no? Que había quedado en el atril, ¿no?
Claro.
Así que bueno, sí, se le hicieron homenajes, incluso en el Café Montserrat
sí,
se habló mucho sobre él también, ¿no? En realidad era un hombre muy querido, ¿no? Aparte sí. De su obra, que es muy importante, ¿no?
Siempre nos acordamos con los poetas amigos que esperábamos fin de año para recibir el almanaque de Alberto.
Ah, sí, sí, él eso lo hacía siempre, todos los años, con una obra de él, sí.
Con una obra de él, con mucho amor, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y también, no solo eso hacía, sino hemos hecho en conjunto con una poesía y un cuadro de él, hacíamos separadores.
Claro, ¿no? Qué lindo.
Sobre los distintos temas, ¿no? El circo, el teatro. Y él se ocupaba de hacer todo eso porque era un hombre muy... avesado en todo, ¿no?
Sí, aparte con una pujanza.
Sí, sí. Y aparte,
me acuerdo cuando organizó algo en la legislatura.
Sí.
Me pidió si yo podría ayudarlo.
Sí, sí.
La cantidad de obra que habían llevado ese día.
Sí, sí.
Para colgar.
Sí, sí. Hicimos muchas cosas culturales en San Telmo. Yo llegué a hacer mesas de libros, llamaba a las editoriales y reuníamos cantidad de libros. Hicimos muchas cosas. Y muestras interesantísimas, hasta con 70 pintores se hizo una muestra en el Quinquela Martín.
Y ahora la Junta Histórica de San Telmo, ¿qué se está trabajando?
Y sí, hicimos siempre se dan conferencias, ¿no? Sobre distintos temas. Y lo último que hicimos fue un cuadernillo que nos cuesta bastante porque nos manejamos sin capital, sin presupuesto, un cuadernillo que es el número 2 porque es una nueva época esta, y salieron dos artículos, uno sobre Manuel Belgrano y el otro sobre Mane Bernardo, la titiritera, que junto con Sara Bianchi fue una institución acá en el país. Sí. Salieron esos dos artículos. En el primero había salido una obra mía sobre Esteban Echeverría y sobre el almirante Brown. O sea, se van haciendo todas cosas históricas y del barrio, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero nos reunimos siempre y siempre estamos ahí en la brecha, ¿no?
¿Hay mucha gente, gente nueva, gente, o es gente de una generación?
No, es gente de una generación, claro. Sí, sí. Los nuevos, no sé por qué, no se interesan en la historia.
Qué difícil.
Nosotros... Bueno, esto habrá que verlo, ¿no?
¿Cómo hacer?
Estoy pensando en Miriam, ¿no? ¿Qué podés decir de eso?
Sí. No, yo no tengo la respuesta, pero digo, creo que también en un país donde, ¿no?, de una historia tan dolorosa, digo, hay algo en relación a la transmisión entre las generaciones y a la historia que habría que repensar y ver cómo reconstituir, porque hay ciertas como fracturas, cuestiones, ¿no? Yo creo que hay como diferentes formas también de pensar, interesarse por la historia y construir, ¿no? Y cuando le escuchaba recién también a Olga hablar, pensaba, bueno, estas cuestiones en relación a la pintura, bueno... La escuela, un chico, porque puede desarrollar su capacidad expresiva en la escuela, eso tal vez no es valorado en las pruebas estandarizadas ni en las competencias que se requieren hoy, todo este discurso de las competencias para insertarse en un mundo, y tal vez cuántos mundos le abre esta conexión con la pintura, con la escritura, con la literatura, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo poder pensar esto por fuera de las exigencias que son ahora las evaluaciones estandarizadas y responder? Entonces, tal vez hay chicos que puedan responder muy bien en el área de lengua, pero su vinculación con la cultura, con la construcción de otros horizontes, aparece, ¿no?, totalmente obturada. Y uno de los desafíos de la escuela es ese, ¿no? ¿Cómo poder ayudar, inclusive esto, promover el gusto por la lectura, por la escritura, ¿no? Hay un libro muy lindo, no sé si conocen, de Daniel Penac, como una novela donde Daniel Penac habla de los derechos del lector. Y entonces justamente dice cómo la escuela termina en cierta medida atentando a los derechos del lector, porque uno un libro lo agarra, como inclusive hizo Olga acá, lee una poesía de acá, uno de allá, empieza por donde quiere, selecciona, no rinde cuentas de aquello que leyó. Claro. Y muchas veces el formato escolar promueve todo lo contrario. Claro. Bueno, uno tiene que leer de tal página a tal página, rendir cuenta de lo que leyó.
Claro.
Y no permite la construcción de esos mundos internos. Bueno, ¿cómo trabajar con todo esto? Yo no tengo la respuesta, obviamente, ni soy especialista en el tema, pero yo trabajo sobre las políticas educativas, pero me parece que es un tema central en la escuela en la escuela hoy, central, primaria, sí, media.
Sí, claro que sí.
Es verdad, uno leía algo y sabía que después de eso no era solo el hecho de leer, ¿no?, por el gusto de leer, sino que iban a preguntarte, o el análisis sintáctico, o que, viste, preguntas que iban a hacer que, bueno, te fijaras más y no disfrutar quizás de una lenta lectura reflexiva, sino a ver qué te podían preguntar sobre esto.
Bueno, nos queda muy poquito. Me gustaría, Olga, si podés leer algún poema más.
Bueno, leería los dos últimos, porque no traje muchos, traje algunos nomás. Utopía. Infierno en las entrañas terrestres. Infierno del hombre sobre la superficie. Hacia la noche abismal, igualados continúan. Y aquel paraíso candorosamente soñado, un mito, una utopía, una metáfora. Extinción. Luego del incierto andar, ¿restará un dulce sentido de paz? ¿O está hiel derramada en aparente miel?
Muy bien, entonces estos poemas son del próximo libro, que se va a llamar...
Ingravidez, porque tengo otro que se llama Interreño.
Que también está ahí como
Sí, ya para publicar.
Perfecto. Bueno, Olga, Miriam, les agradecemos mucho. Realmente ha sido un gusto contar con ustedes.
Al contrario, el gusto es nuestro.
Gracias a ustedes por la invitación.
Así es, fue una tarde interesante y nos despedimos hasta el próximo martes. deseándole a la gente buenas fiestas.
Unas muy lindas fiestas navideñas. Y bueno, nos reencontramos con Generación Abierta en Radio, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias, Sebastián. Hasta luego.
Cine, Borges,
FM,
música,
turismo,
gente,
los cantitos de la
cultura,
las calles,
Maradona.
Todo es cultura, todo es radio.
Cultura.
Hacemos radio, somos radio.